¿Qué tal, Chanina? Muy, mira, la verdad que muy contenta de poder conversar con ustedes. A mí Córdoba y todo lo que es esa zona es mi segundo hogar, así que estoy muy contenta de poder hablar. Quizás el motivo no es el más feliz. Yo también formo parte del equipo No a la Trata, de la Comisión de Justicia y Paz, y la verdad que todos los 30, con distintos lemas, nosotros vamos haciendo un acto como para pensar todos juntos y todas y todes cómo se sigue, qué hacemos, qué nos falta.
¿Te parece empezar, dado que bueno, Radio María llega a lugares recónditos de nuestro país, empezar para que nos expliques brevemente qué es la trata de personas y cómo se manifiesta en nuestro territorio?
Sí, mira, la trata primero, yo sé que muchas veces se habla de un flagelo, de esto, yo siempre digo, primero es un delito. Uh-huh. Es un delito que se llama complejo, porque tiene varias partes, es transnacional, tiene esta característica. Primero tiene que haber una, o hay de hecho una cooptación, muchas veces se hace a través de los diarios, a través de gente un poco distraída, referencias, etcétera, etcétera. Toda esta primera etapa donde hay alguien haciendo contacto con una persona que muchas veces las necesidades son de trabajo. ¿Sí? Aparece, ¿no?, muy buenamente por ahí. Siempre es una amiga de otra amiga, siempre te cuenta cosas maravillosas de gente que ubicó en otros lados y que le va re bien. Es muy poco comprobable todo esto, pero está. Lo mismo en los diarios, que buscan personas con determinadas características o para hacer un casting o para limpieza o para servicio doméstico, así es la situación. Una vez que se produce este primer contacto, después hay un traslado de esta persona a otro lado. Puede ser dentro del país, puede ser fuera del país, puede ser dentro de la misma ciudad a otro sector. Digamos, en el tema del traslado puede ser del primero al quinto piso. No hay una especificidad de distancia, pero hay un traslado. Vos esa persona la sacás del lugar donde está. ¿Para qué? Para ir a otro lugar, en donde, ¿qué es lo que sucede? Sucede el delito. Es decir, en este periplo de tres partes, vos vas a encontrar que el delito propiamente dicho está en la última parte, ya sea la explotación sexual, la explotación laboral, el tráfico de órganos, el matrimonio servil, es decir, hay pornografía infantil. Hoy, la verdad que son como 8... más o menos los diferentes delitos para que las personas son cooptadas, trasladadas y finalmente se hace como una reducción a servidumbre, podríamos decir, como generalidad de esta tercera parte. Nosotros en la Argentina tuvimos un problema con la primera ley, de que muchas veces lo que sucedía es que vos a las personas las podés encontrar en el momento de la cooptación o en el momento del traslado, donde el delito todavía no se ha consumado. Esto nos traía un problema. La modificación que se hizo posteriormente a esta, digamos, este juicio ridículo que tuvo en una primera instancia la desaparición de Marita Verón, nos llevó a una modificación importante en donde se hace un resguardo de las víctimas, para nosotros todavía mezquino, pero bueno, hay otra mirada para las víctimas. Y entonces, en cualquier momento que vos atrapes a las personas que están involucradas en este delito, se considera trata, ya sea en la cooptación, que muchas veces son los avisos de los diarios, o en el traslado. Ha pasado en aviones de Aerolíneas Argentinas, hay mucho cuidado en los micros, yo la verdad que he viajado en micros y aparecen películas advirtiendo sobre lo que está pasando, incluso le piden a los pasajeros ante cualquier cuestión sospechosa que noten, que den una voz de alerta. Dicen el número en el que vos te podés comunicar. Todo esto me parece que son los avances que se han hecho en la Argentina con respecto a la ley. No obstante lo cual, vos vas a ir a los aeropuertos y te vas a encontrar con un montón de caritas, caras de gente grande, de gente más o menos, de gente chica, adolescentes, y que bueno, que no están, o que al menos nosotros no las podemos encontrar. Nosotros pensamos que en su gran mayoría pueden ser personas que están siendo traficadas y que están en otro lugar.
Fernanda, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago. Vos mencionaste el caso de Marita Verón como un quiebre en lo que es la legislación en la Argentina, y de hecho quizás es el caso emblemático, digamos, que todos pensamos en Marita Verón cuando hablamos de este tema.
Sí, que teniendo no es el primero, no es el primero, ¿cómo? Pero es el emblemático.
Claro, no es el primero, claro, sabemos.
Tal cual. Y justamente es emblemático por la repercusión que tuvo, sin dudas,
sí,
y que pone en agenda este tema de la trata, ¿no? Ahora,
exacto,
después de tantos años, ¿no? Que sacábamos la cuenta que son 17, ¿no?
Del caso de
Marita Verón. ¿Qué otros avances se pueden? Vos hablabas de las películas, de las caras de las chicas quizás desaparecidas. ¿Qué otros avances se pueden observar en la Argentina en la lucha contra la trata? Y si esos avances permiten dar una cuota de esperanza también en esta lucha.
Mira, sí, yo creo que, por ejemplo, lo que ya hoy no te pasa, yo tengo, porque de esto nosotros venimos desde los años 90 con el movimiento de mujeres trabajando. Yo recuerdo cuando las mujeres en Mar del Plata decían que no había un loco de la ruta, sino que estaban las fuerzas del Estado peleándose territorio para la distribución de los prostíbulos, y ahí ya había trata de personas en la Argentina. Lo que pasa es que no estaba tipificado, y siempre la palabra trata te remitía a principios del siglo XX, como que ese era el momento donde había gente traficada, y que en estos momentos no pasaba. Yo creo que tanto la situación de Marita Verón, como esa novela que también hubo, que fue un impacto maravilloso, que fue Vidas Robadas.
Vidas Robadas, sí, tremendo.
¿No? Que fue toda la saga de Susana Trimarco, etcétera, etcétera, sí, y lo que sucedió. Yo creo que eso masificó el tema. Nadie ya, cuando vos hablas de trata de personas, se sabe de lo que estás hablando. Esto yo creo que fue como un avance contundente, sobre todo dentro de la sociedad civil. Fue muy importante. Y después con las leyes, que esto también viene siendo como desde arriba, ¿no? Que comienza a tomarse conciencia, y sobre todo, te digo, me parece que estamos todos como más atentos. Hay un número donde vos podés llamar, está la Fiscalía Especializada, que es uno de los consejos que siempre se da. En la Argentina dio muy buen resultado que exista la Protex, ¿sí? Porque si no es como que te aparece un fiscal de otro lado y siempre tiene que empezar de nuevo a ver cómo se maneja esto. Yo creo que la Protex ha logrado hacer un background, ¿no? ¿Cierto? Y tiene un know-how de trabajo, que ya más o menos sabe cómo se tiene que ir moviendo en todo este delito, que te vuelvo a replicar, a explicar. Es complejo, es transnacional. Nosotros ahora desde el Parlasur lo que estamos intentando es precisamente la recomendación para los otros estados que forman parte del Mercosur de fiscalías especializadas. Porque como la gente la pueden sacar del territorio, es muy importante tener fiscalías que puedan actuar mancomunadamente a la hora de buscar una persona. Y a veces vos dependés de contactos personales, es decir, el doctor Marcelo Colombo, que es el primero que está desde hace años haciéndose cargo de la Protex, él tiene muy buenos contactos en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, pero son todos contactos personales. Nosotros estamos intentando en el Parlasur de que esto pueda ser políticas de los distintos estados parte, ¿no es cierto?, del Mercosur, para poder agilizar y para poder ser más efectivos a la hora de tener que trabajar para que aparezca la gente.
Fernanda, soy Néstor, te estoy escuchando atentamente. La verdad, qué complejo que es el tema, ¿no? Imagino, esta radio se escucha...
Es muy complejo y muy difícil.
Sí. Y esta radio se escucha en todo el país, también en ciudades fronterizas, esto se magnifica allí. Pero sobre todo, las personas, las víctimas de la trata, son personas que, sobre todo mujeres, niños, niñas, que son personas pobres, sin recursos, sin familias. Pero hay una clave, y en esto de la difusión también viene muy bien, que es sin clientes no hay trata. Esto viene como aferrándose, pero ¿qué pasos hay que dar para justamente que no haya clientes? La trata está asociada a esta clientela.
Mira, ¿sabes cómo te agradezco la pregunta? Porque me permitís hacer otras aclaraciones.
Sí.
Nosotros a veces hablamos de trata y explotación sexual como si fuera lo mismo, y en realidad, formalmente, no es lo mismo. Vos vas a ver que en la Argentina en estos momentos hay como un embate muy grande y una discusión muy importante en donde aparecen muchas mujeres en situación de prostitución que se autodefinen como trabajadoras sexuales.
Sí.
Y se está intentando ir a un sistema de regulación de la prostitución. Argentina en algún momento fue regulacionista, de 1875 a 1937, y fue el momento donde tanto, por ejemplo, las ciudades Puerto, Buenos Aires, Rosario, toda la inmigración europea que venía, fue el momento en donde Buenos Aires era registrada mundialmente como el gran prostíbulo de Latinoamérica. Es decir, cuando a nosotras nos dicen que la explotación sexual y la trata son cosas distintas, yo siempre digo, mira, es una línea tan tan chiquita que tenés que dar muchas explicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? En la Argentina los prostíbulos y la posición con respecto a las mujeres que están en situación de prostitución es lo que se llama dentro de la corriente del movimiento de mujeres el abolicionismo. Por eso nosotros pasamos la película que se llama Yo Abolicionista. El abolicionismo es una, mira, surge a principios del siglo, a fines del 19 y principios del 20. Va a ser una corriente tanto de del pensamiento cristiano, mujeres como Josephine Butler, o por ejemplo Kollontai, ¿no? Una mujer del PC, del Partido Comunista. Ella muy sabiamente decía: el problema que tenemos con los camaradas es que se inician su sexualidad en los prostíbulos de San Petersburgo, por ejemplo. En donde ella marcaba que lo que hoy ha teorizado tantas veces y hay muchas filósofas importantes del feminismo, de la reflexión, en donde realmente los prostíbulos y la idea de que vos a una persona la alquilás por un tiempo determinado para obtener un placer, esa violencia que da ese pago, es la primera escuela de desigualdad que tiene la sociedad y que está totalmente invisibilizada. Vos ahí aprendés a cosificar una persona y a través de la máscara del mercado se intenta dar como un viso de transacción sin mayores consecuencias. Países como Estados Unidos, que tienen numéricamente registrado todo, a diferencia nuestra, vos sabés que uno de los estados, ellos son en líneas generales prohibicionistas, pero viste que cada estado tiene independencia para regular y para legislar sobre determinados temas. Uno de los estados que es reglamentarista, regulacionista, que es Nevada, vos sabés que es el estado que mayor violencia y femicidios tiene. ¿Y que esto está asociado? Porque la sexualidad que se aprende en un prostíbulo es un tipo de sexualidad masculina que no tiene por qué ser la única. Es decir, una cosa es llegar a relaciones sexuales consensuadas, a relaciones sexuales desde un pie de igualdad, y otra cosa es esta idea de pago con la violencia que significa: yo pago por media hora y tengo derecho a hacer en todos tus agujeros lo que a mí se me dé la gana. Esto es la prostitución. Después le podemos, te pueden cambiar el nombre, y por ejemplo, una de las cosas, vos fijate que más preocupa para las mujeres que como yo somos abolicionistas, es que en esta transacción comercial, cuando vos hablas de clientes y no de prostituyentes, cuando hablas de consumo y no de de violencia y perpetración sobre el otro, sometimiento sobre el otro, hay algo que se esconde también en la oferta y la demanda, como te lo presentan, que es que mayoritariamente las que están ofreciéndose son mujeres y mayoritariamente los que pagan por esta violencia son varones. Que esto tampoco es un detalle menor. Son mujeres y niñas y niños. Es decir, que hay todo un disfraz con respecto al sistema de opresión patriarcal importantísimo. Cuando nosotros pensamos que la prostitución, muchas veces dicen, uy, es el oficio más antiguo del mundo. No, mentira, es realmente una práctica muy acostumbrada por un sistema que es universal, que tiene características históricas desde que nace el Estado, la familia y la propiedad en el mundo. Esto, por ejemplo, lo ha descrito maravillosamente Engels. Y te vuelvo a repetir, personas como San Ignacio de Loyola, en el año 1600, él ya pensaba que las mujeres que estaban en la calle prostituyéndose, él no las castigaba, sino que les había dado un refugio que se llamaba Santa Marta, casualmente, que es una línea que hoy es una línea de eje y de realmente de control del Vaticano con respecto al tema de trabajar la trata de personas con las fuerzas de seguridad, en donde lo que se está intentando es que la mujer que está en situación de prostitución no es una mujer para castigar, sino que es una mujer a la que la tenemos que ayudar, porque ahí hay muchos derechos vulnerados. Y hay mucha invisibilización y la sociedad piensa que eso es normal que exista. Y esto es lo más terrible. Hay una batalla cultural interna que hay que trabajar con mucha paciencia. Y tenemos, por ejemplo, sistemas como el sueco, Chicos, cuando ustedes me quieran frenar, me callan la boca.
No, no, te estamos escuchando atentamente.
Yo de este tema me pones play y hablo,
No, pero
esto, con
me
confianza.
Encanta. Es la oportunidad.
Tenemos sistemas, por ejemplo, como comenzó Suecia, que es abolicionista también, y que ellos lo que hacen es castigar y penalizar al que paga, ¿sí? Uh-huh. Al prostituyente o cliente, uh-huh, para otras personas. Para mí es prostituyente. Esa es la persona que va a tener multas, esa es la persona que puede terminar encarcelada. Nunca la persona que está en una situación de tal vulnerabilidad que se ve obligada a alquilar su propio cuerpo. Esa persona tiene que ser contenida con distintas herramientas desde lo social para sacar, evidentemente ustedes piensen que en 1889 cuando cae el muro, es decir, hubo como una inmigración de todo lo que es Europa del Este hacia los países occidentales muy grande, y en donde las mujeres tramitaban la necesidad prostituyéndose, lamentablemente. Uh-huh. Todos los países se vieron muy invadidos, y en el caso de Suecia desde el año 1998, durante 10 años, trabajó con las mujeres que estaban en la calle prostituyéndose, y les enseñó su idioma, les enseñó oficio en los casos donde necesitaban rehabilitación por adicciones, se les daba el tratamiento que correspondía, y después de 10 años hoy Suecia puede decir con la frente muy alta de que ya no tiene mujeres en situación de prostitución, y penalizando al prostituyente, nunca a la mujer que está en situación de prostitución.